Seguimos en Voces RCN con Laura Medina, con Antonio Sanguino, con Guillermo Reyes y Gonzalo de Francisco, y el próximo tema lo plantea Alejandro Villegas.
Sí, es que queremos preguntarles sobre la violencia que se está presentando en esta campaña electoral luego del crimen de Karina García, candidata a la alcaldía de Suárez en el departamento del Cauca, de varios miembros de su familia, quienes fueron incinerados al parecer por un grupo de disidencias de las FARC. Además, dice Semana que se habría acordado una reunión con el jefe de esas disidencias donde habrían participado todos los candidatos a la alcaldía del municipio de Suárez, pero también está secuestrado un candidato a una alcaldía en el departamento del Chocó. Hoy se produjo un atentado contra una aspirante a la alcaldía de San Calixto, esto es en norte de Santander, y ha alertado la Defensoría del Pueblo de que el 36% de los municipios de nuestro país están en un altísimo riesgo electoral por la presencia de estos grupos armados ilegales. Doctor Sanguino, ¿vamos a asistir a una campaña bajo fuego?
Venimos de una campaña en el 2018 relativamente en paz, como hacía rato no ocurría en Colombia. Y se han disparado los fenómenos y las expresiones de violencia en medio de esta contienda electoral. Le recuerdo otro dato: el sábado en el municipio del Retén Magdalena fue volada la casa de uno de los candidatos a la alcaldía, el que hace fórmula con Carlos Caicedo. Pero no solo estos hechos de violencia son de por sí graves, sino que están precedidos de un discurso virulento que enrarece mucho más el ambiente político y que se convierte ese discurso virulento en un preludio de estos hechos de violencia. Esto no es solo un problema que se deriva de las 200.000 hectáreas de coca, ¿no?, y de la presencia del cartel de los Soles. Aquí también hay una intolerancia discursiva que deriva en estos hechos de violencia. Le voy a poner unos ejemplos. Mire, han aparecido vallas en Cali en donde colocan a Jorge Iván Ospina, candidato nuestro a la alcaldía de la Alianza Verde, al lado de Iván Márquez, y lo acusan de ser el candidato de las FARC, ¿no? He visto piezas publicitarias contra Orlando Benítez, candidato liberal, respaldado por nosotros en Córdoba, cambiándole su eslogan es: llegó el tiempo de la gente, y le colocan: llegó el tiempo de las FARC, le ponen boina y lo uniforman como si fuera Hugo Chávez. Han aparecido amenazas de las Águilas Negras en el Magdalena, en Bogotá acabó de aparecer ayer una amenaza contra FECODE, contra la Federación Colombiana de Educadores, y contra todos los partidos y expresiones políticas que hacen presencia en FECODE. Realmente el ambiente es un ambiente bastante enrarecido.
No, y la MOE presentó un balance donde todos los partidos están...
No, es que además han habido atentados contra candidatos del Centro Democrático, han habido atentados contra candidatos, asesinatos de Cambio Radical en el Cauca. Esta señora de Suárez era del Partido Liberal. Entonces estamos en un ambiente de verdad de bastante... digamos, de bastante preocupación. O sea, nosotros mismos no sabemos cómo encarar esta campaña, porque con este volumen en el que estamos metidos, en esta confrontación política y con estos fenómenos de violencia reanimándose, aquí pueden pasar cosas todavía más graves de las que han ocurrido.
Doctor Reyes, ¿vamos a asistir a una campaña bajo fuego?
Bueno, yo tengo una opinión muy contraria a la del senador. Recordemos que Colombia tiene más de 1.100 municipios. De los hechos que estamos hablando, que no estoy minimizándolos, por supuesto, son gravísimos. Lo ocurrido en Suárez, algunas denuncias en los municipios, son hechos que yo llamaría aislados. Es que si estuviéramos hablando de que todo el país está afectado por hechos de violencia, sería gravísimo. Pero algunas de las cosas que denuncia el senador, yo quisiera verlas probadas, porque ese va a ser el discurso de muchos de aquí al 27 de octubre para justificar una situación electoral y política. Claro que es preocupación. Este ha sido un país que ha vivido en paz casi nunca. Y en materia electoral hay un país radicalizado entre una extrema derecha, una extrema izquierda, y en algunos lugares esas dos extremas se ponen de acuerdo a apoyar candidatos. Pero yo no concluiría que el panorama es tan grave de generar un temor en los ciudadanos que no van a ir a votar. Al contrario, lo que pasó en Suárez son hechos propios de lo que está pasando en ese lugar, y hay otros hechos, pero no podemos decir, generalizar, que el proceso electoral va a estar cargado por hechos de violencia. Esto es un hechos cotidianos en nuestros procesos electorales.
Doctor De Francisco, ¿usted cree también que esto es un hecho cotidiano y que no debe generar esa alerta que se está generando?
Yo hice un estudio para el año 1997, unas elecciones en las cuales las FARC dieron una orden concreta de sabotear ese debate electoral, y era una época en la cual había un conflicto sí mucho más grave que hay ahora. En ese momento 622 municipios estaban bajo la influencia directa de las FARC, pues de capacidad de influir. En solo los dos primeros meses del año 1997 habían asesinado 12 alcaldes de diferentes municipios de diferentes departamentos del país, y en realidad las FARC tenían en control más o menos de 57 ya concretos, 57 municipios, lo cual era una situación compleja, a la que se sumaba 450 municipios con plena influencia paramilitar. No se trata de, le doy la razón a Guillermo en esto, no se trata de minimizar la situación actual. Hay una queja, un reclamo de la Procuraduría por la situación en 78 municipios, algo que es delicado, porque es que en una democracia y en una sociedad civilizada, un solo municipio debería indignarnos, un solo amenaza, un solo candidato debería indignarnos, pero realmente pues hoy hay un panorama que es algo distinto. Desafortunadamente hay algo común, y es el hecho de que hoy hay 180 mil o 200 mil hectáreas de coca, y el control de esas hectáreas pues obviamente genera una intervención de dineros y de violencia en el debate electoral, que es lo que estamos viendo en estos días. Mientras exista esa cantidad de coca, va a ser muy difícil que Colombia pueda tener una vida tranquila y una democracia que se desenvuelva, particularmente para pequeños municipios y en las elecciones para alcaldía y gobernadores, bueno, y consejos y asambleas.
Laura, ¿está de acuerdo también en que esta campaña va a estar bajo fuego, o al contrario, no hay que generar tal alerta?
Estoy completamente de acuerdo con lo que dice el doctor Gonzalo. El tema de las hectáreas de coca que han crecido o que crecieron en la época del gobierno de Juan Manuel Santos han producido un montón de violencia. Como ya sabemos, el narcotráfico en nuestro país, no solamente en épocas de elecciones, sino en cualquier época, en nuestro país se ha visto consumido por el tema del narcotráfico. Con la permisividad del gobierno anterior, crecen a 200.000 las hectáreas de coca, y obviamente en el territorio se genera todas estas situaciones, como la estamos viendo, no solamente por los cultivos, sino por las rutas, por la comercialización, por todo lo que implica tener el negocio del narcotráfico tan vigente en nuestro país. Ahora, el tema de el asesinato de Karina, la candidata Suárez, es un tema de mucha responsabilidad, porque cuando hablamos y cuando vemos los videos que ella hacía días antes de haber sido asesinada, tristemente decía que la estaban también estigmatizando con temas de nexos de paramilitares, hablaba acerca de verdad, de que nos demos cuenta que hay una persona detrás de los candidatos, que hay una mamá, que hay una hija. Asesinaron también a su madre. Eso es un tema problemático y muy preocupante. Como lo decía el senador Sanguino, también asesinaron a un candidato del Centro Democrático, a un candidato al Consejo de Versalles, si no estoy mal, en Valle del Cauca. Creo que es un tema problemático, pero por supuesto que, digamos, no habría que alarmarnos de tal manera, pero por supuesto que sí tenemos que ponerle atención, porque mientras que siga habiendo disidencias, mientras que siga existiendo el ELN, mientras que ahora se quieran unir, como lo decía el doctor Gonzalo, los extremos ya ni siquiera les interesa, entonces ya no importa si son BACRIM, ya no importa si son residuos paramilitares, todos se unen con todos, y a raíz del narcotráfico esto va a seguir igual. Eso es lo que tenemos que combatir realmente. Pero cuando hay un sector del país que propone seguridad y propone este tema para el país, entonces lo acusan de guerrerista, y eso no es así. Necesitamos es seguridad. Seguridad no es sinónimo de guerra. Seguridad es primordial y es uno de los pilares fundamentales de la sociedad, para que precisamente lo que acaban de decir, podemos votar tranquilos en todo el territorio nacional.
Ya. Bueno, un último asunto, porque nos quedan pocos minutos, y tiene que ver con la campaña para la elección del alcalde de Bogotá, de la próxima alcalde o alcaldesa de Bogotá. Ha publicado en las últimas horas una encuesta, se ha publicado esta encuesta hecha por la firma Guarumo, y la han divulgado el diario El Tiempo y la emisora La W. Y según estos datos, la situación es la siguiente en los primeros cuatro candidatos. Si las elecciones fueran hoy, le preguntan a los consultados, ¿usted por quién votaría? Por Claudia López, el 24,8%. Por Carlos Fernando Galán, el 17,8%. Por Miguel Uribe, el 17,5%. Por Holman Morris, el 12,1%. Repito, Claudia López, 24,8. Carlos Fernando Galán, 17,8. Miguel Uribe, 17,5. Y Holman Morris, 12,1. La pregunta es, ¿tiene esto ganado Claudia López como se percibía o como uno podía llegar a concluir en los primeros sondeos que se hicieron? ¿O se le complica un poco el asunto? Porque tampoco es fácil que pueda haber una unión entre Carlos Fernando Galán y Miguel Uribe, que en ese caso, pues, si es que la cosa es tan matemática y suma, pues podrían ellos vencer en estos comicios. ¿Cómo pinta el asunto, Gonzalo de Francisco?
Pues el problema con las encuestas es que la única forma de compararlas es compararlas con las anteriores versiones de la misma. Comparar la encuesta de Guarumo con la del Centro Nacional de Consultoría o con la de Gallup, es improcedente, porque hay metodologías que hay que mirar en detalle y no tendría sentido. Yo no sé
esta
cuál es la
telefónica, ¿no?
Sí, y tiene unas características que hay que mirar. Yo creo que lo que es importante es destacar que Claudia López pues sigue punteando y que obviamente no tiene garantizado el triunfo ni mucho menos. Me parece pues que las cifras en este caso están muy altas para lo que yo pensé que iba a ser el resultado de Holman Morris, y para ser sincero, no veo que sea un tema de que es que entonces ahora Claudia bajó de 40 y pico a 24.8, porque eso no es así, así no se pueden leer las encuestas. Yo no sé si hubo antes una de Guarumo, no, sería la única forma en que uno podría decir qué está pasando. El otro día salió uno y era evidente que todos habían aumentado 8 puntos menos Galán, que aumentó 4. Sí, 4, eso fue, y eso es lo que hay que leer es cómo se están moviendo. Mientras tanto no tiene sentido, pero obviamente yo vuelvo a retomar y hacer el llamado a la votación de hace un año, que se votó por Claudia López en Bogotá como vicepresidenta de Fajardo. Esa votación es muy interesante. Hay un mapa que sacó La Silla Vacía, en donde es absolutamente claro que Uribe gana en la zona norte de Bogotá, sí, donde vive la gente pues de más recursos. Fajardo ganó en la parte sur, en la parte occidental de Bogotá, de la 30 para abajo, donde está, digamos, los sectores de que se podrían llamar de clase media, y en el sur ganó Petro. El ganador de los tres fue Fajardo, y me parece que Bogotá, el alcalde lo elige siempre de la 30 para abajo. Y por eso yo creo que Claudia López es para mí una favorita para triunfar.
Para ganar. Guillermo Reyes.
Bueno, muy válido el análisis que hace Gonzalo, pero el ciudadano del común que va en el bus, en el taxi, que llega a la oficina, va a decir cómo se descolgó. Y no va a hacer ese análisis juicioso y ponderado con otras encuestas. Yo me iría con este punto. Si sumamos los porcentajes de cada candidato, no pasa el 60% la sumatoria de la intención. Quiere decir que estamos entre un 35 y un 40% de ciudadanos indecisos. Eso va a ser, y como están esta encuesta de Guarumo, pone el escenario mucho más interesante. Indiscutiblemente que si yo fuera Uribe o que si fuera Galán no me retiraría, porque están muy cerca de arriba y tienen un 35% de indecisos que podrían inclinar la balanza a cualquiera de los tres lados. Yo diría que la campaña se puso como todos la queríamos, que es, bueno, a ir a conseguir los votos, a convencer a los ciudadanos, a hacer propuestas que muevan a ese 35%, que no están muy lejos, a 7% el segundo y el tercero de quien va encabezando. Entonces sí, mi lectura va más en que el número de indecisos está muy alto, que Claudia no volvió a subir, y que por el contrario, Miguel y Galán sí van subiendo.
Pero yo quisiera, si me lo permite, Juan Carlos.
Por supuesto.
si sumamos todas las intenciones de votos, eso nos da 73, 74%.
62.2.
Nos da más, porque son 24, 25 Claudia, 36 entre Galán y Uribe Turbay, eso nos da...
72.
Sí, son 72%. Y en esa encuesta, digamos, voto en blanco indeciso, supongamos que sea el 20%, ¿no? De tal suerte que ya hay una decisión de intención de voto bastante alta, y estamos todavía a 50 días de la elección, ¿no? Ahora, hay un hecho que es mucho más importante de si Claudia bajó o no bajó. Claudia sigue adelante, ¿no? Es que empata Uribe Turbay con Galán. O sea que el que debería estar preocupado es Galán, que era el que se estaba vendiendo como el único capaz de derrotar a Claudia, ¿no? Que Claudia, que en todo caso se mantiene a una distancia de 7, 8 puntos de los segundos, porque hay dos segundos que son Uribe Turbay y Galán. Y de todas maneras hay que recordar lo siguiente: esta es una encuesta, hay que ver, hay que compararla, como dice De Francisco, con la anterior encuesta de la misma muestra, del tipo de muestra que hace Guarumo. Pero adicionalmente hay que recordar que subió, yo creo que de manera importante, Holman Morris, y a lo mejor, digamos, la discusión Petro-Claudia, ¿no?, haya consolidado, digamos, un elector hacia Holman, que es un elector más de izquierda, que a lo mejor en un principio estaba inclinado por Claudia. Ahora, luego en el remate viene el voto útil, ¿no? Entonces hay que ver quién se descuelga más entre Galán y Uribe, el que se vaya haciendo más viable, y quién se descuelga, a lo mejor si no sigue creciendo Holman, hay un sector del electorado de Holman que se va a correr hacia Claudia. Entonces yo creo que todavía es muy temprano como para anticipar escenarios. Pero, repito, digamos, a mí no me produce mayores sorpresas esta medición. Quizás la sorpresa mayor que me genera es el empate entre Miguel Uribe y Galán, que a mí me parece también muy poco creíble. Pero bueno, esas son las mediciones y hay que creerles también a las mediciones.
Muy bien. Laura Medina.
Yo creo que el único de los candidatos que va subiendo es Miguel Uribe Turbay. Vemos que Claudia se estancó. Claudia, característica de ella es su incoherencia y el tema de su ego que no la deja ver más allá, que el debate no solamente significa insultar a los demás y un día insultar y al otro día decir que no quiere polarizar. Yo creo que ella es su propia enemiga y eso se ha visto reflejado en estas encuestas, en donde hasta cierta parte o en su totalidad el Polo Democrático, que la apoyaba en este momento, ya no la quiere apoyar por el tema del metro, cosa que me parece absurda.
¿El Polo? Un candidato al Consejo del
Sí,
Polo.
Claro, Carlos Carrillo, sí. uno de los cuantos voceros del Polo Democrático, que también está apoyado por otros senadores y por otras grandes figuras del Polo Democrático.
No digas que el Polo. Hay que ser riguroso.
Y con ellos están de acuerdo.
Están en el ejercicio público, hay que ser un poquito riguroso.
Dentro del mismo partido, un coordinador de juventudes de Alianza Verde expone que se va a ir de la Alianza Verde porque Claudia López no trata bien a los jóvenes, porque es prepotente, porque es arrogante y porque los ha tratado mal, y porque detrás de cámaras es otra persona la que se muestra frente a las cámaras, y si frente a las cámaras se muestra como se muestra, yo no me quiero imaginar cómo es detrás de ellas. No lo digo yo, dice la derecha, no lo dice la extrema derecha, lo dicen las personas la encuesta, ¿no?, de su misma colectividad. Sí. Pero para analizar la encuesta queremos decir eso, que el único que viene avanzando y creciendo es Miguel Uribe, porque con propuestas es que se gana, y acá no se trata de izquierda derecha, acá se trata de proponer lo mejor para la ciudad y que los ciudadanos sepan que van a tener una persona coherente en la alcaldía de Bogotá, y que
todos
un día
los cuatro candidatos
va a defender y al otro día no va a defender. Claro, pero es que hay que ser coherente y hay que saber y hay que tener un candidato predecible, que uno sepa que cuando va a llegar a la alcaldía de Bogotá va a hacer las cosas que dijo en campaña, y no que 4 años o 3 años después diga mejor si hago el metro, mejor no lo hago. Precisamente por eso algunos sectores del Polo Democrático están en contra de la candidatura de la misma Claudia López, y las personas de su misma colectividad colectividad. Entonces no son la extrema derecha, como ustedes lo llaman, o la derecha del país, no está en contra de la candidatura de ella. Ella misma es la que está estancándose en, por supuesto que sigue en la primera intención de voto, pero estoy segura que más adelante esto va a cambiar, mientras que los demás candidatos que quieren seguir avanzando en esta ciudad siguen creciendo.
Último minuto, Gonzalo de Francisco.
No, yo lo que creo que es lo de Laura, entendible, es una postura política que están tratando pues de vender una imagen de Claudia López, porque pues es parte de una estrategia política que yo incluso diría, pues es válido.
Pues cascarle el caballo.
Cascarle porque ella es vehemente. Si fuera un hombre, entonces eso sería...
incoherente. No tiene nada que ver con eso. Eso sí, no me lo digas, que yo soy una mujer que está tratando de entrar a la política. Yo no voy a venir a decir que me tienen que decir así o así por ser mujer. Eso sí, qué pena, pero no.
Por eso.
No nos podemos valer de eso, porque las mujeres somos iguales y tenemos los mismos derechos. Y si queremos ser vehementes, podemos serlo.
Pero Gonzalo, usted nos invitó a analizar la encuesta.
Sí, exacto.
No, claro, perfecto. Por eso va. Va de primera, pero va a bajar.
No
va a criticar
de nadie, no, analizar la encuesta.
Va de primera, pero va a bajar, porque la ciudadanía tiene personas con propuestas.
Yo le aconsejo que cuando a uno lo inviten a reflexionar y a analizar una encuesta, lo haga. Bueno, no despotrique, porque eso...
El tiempo.
Ya lo dije, el único que está subiendo en la encuesta se llama Miguel Uribe.
Muy bien, se nos acabó el tiempo. Gracias, Laura Medina, por haber estado aquí. Gracias a Antonio Sanguino, a Guillermo Reyes y a Gonzalo de Francisco. Y a ustedes los espero mañana en Voces RCN, 8 de la noche, 29.